Europhonica.
Europhonica.
Radios universitarias europeas de España, Portugal, Francia, Italia y Alemania.
Europhonica.
¿Qué significa ser estudiante y joven europeo y qué significa ser
Europhonica? Las radios universitarias en el Parlamento Europeo.
Ah, il faut le faire en français, du coup.
Si todos los habitantes del planeta siguieran el estilo de vida de un estadounidense, necesitaríamos 5 planetas como el nuestro. Según la Organización Mundial de la Salud, si nada cambia, entre 2030 y 2050, el cambio climático podría provocar otras 250.000 defunciones anuales por paludismo, diarrea, calor extremo y desnutrición. Septiembre de 2015 fue el mes más caluroso desde que se tienen registros y 2015 tiene todas las papeletas de ser el año más cálido de la historia, desbancando al que lo era hasta la fecha, 2014. ¿Quieren más datos? Pongamos dinero de por medio. Según The Economist, un aumento en 5 grados de la temperatura global supondría un impacto económico de 7 billones de dólares. Risky Business estima 3,3 billones de pérdidas por catástrofes naturales y 507.000 millones si sube el nivel del mar, según la organización SCI-DE. Estas son algunas de las consecuencias del cambio climático, un hecho que hasta hace poco pasaba desapercibido porque no interesaba a las grandes autoridades y parecía lejano para el resto de la población, pero nos ha pillado el toro y ahora llamamos crucial a la 21ª Conferencia de las Partes celebrada en París este mes de diciembre. La Conferencia de las Partes, el organismo donde se toman las decisiones mundiales sobre el cambio climático, se viene celebrando cada año desde 1995. Todos recordarán el famoso y desafortunado protocolo de Kioto del 97. ¿Hemos aprendido algo 18 años después? La Tierra no deberá calentarse más de 2 grados y se tendrá que hacer todo lo posible para conseguir que ese calentamiento se quede en 1,5 grados. Para el panel científico de la ONU ha llegado el momento de reaccionar antes de alcanzar un punto de no retorno. Para conseguir este objetivo, las emisiones de gas invernadero deben recortarse entre 40 y 70% en 2050. Aún así, esta cumbre del clima no ha puesto una fecha concreta, como fue el 2020, para el Tratado de Kioto, sino que se ha acordado el plazo sea para la segunda mitad del siglo. Una de las razones por las que las anteriores cumbres no tuvieron éxito se debió en parte a la no ratificación de lo acordado por las grandes potencias como Estados Unidos o China, que son los dos países que producen más de la mitad de las emisiones contaminantes. Esta vez han firmado, aunque con condiciones, pues siguen negándose a suscribirse a acuerdos vinculantes. Pese a todo, la cumbre del clima alcanzó un acuerdo el pasado viernes 11 de diciembre, con la incertidumbre y la tensión de no saber nada hasta el último momento. Pero se ha creado el texto para luchar contra el cambio climático, un texto definitivo en unas circunstancias históricas para el presidente de la cumbre, Laurent Fabius, que acabó su conferencia diciendo que el mundo entero contiene el aliento y cuenta con nosotros. Si podremos confiar en ellos o no, solo el tiempo lo dirá. Cuarto programa de Europhonica en su edición española y cuarta emisión de ARU desde el corazón de la Unión Europea. Una vez más, 3 radios universitarias representamos a las demás para llevarles lo que se cuece en este Parlamento. Vos UJI Radio de Castellón, Uniradio de la Universidad de Huelva y Unizar Radio Zaragoza. Comienza Europhonica, Europa desde una visión universitaria. Porque hacemos radio, somos universitarios y estamos concienciados. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Europhonica, el proyecto y la experiencia que une a estudiantes y profesionales de todas las radios universitarias europeas, de países como España, Portugal, Francia, Italia y Alemania. Nos encontramos en Estrasburgo, en la sede del Parlamento Europeo, y hemos venido a hacer radio. Mi nombre es Laura Cester, coordinadora de Radio Unizar en la Universidad de Zaragoza. Me encuentro con Isabel Leandro de Uniradio Huelva, Universidad de Huelva. Muy buenas, Isabel.
Buenas tardes, Laura. Antes de nada, saludos a los compañeros que estamos aquí de otras universidades de Italia, Portugal y Alemania y, por supuesto, a los compañeros que nos acogen aquí en Francia de Radio Campus. Y nada, quiero saludar y dar las gracias por estar aquí a ARU y a Uniradio Huelva y encantada.
En el otro lado tenemos a Adrián del Barrio, de Vox UJI Radio, en la Universidad Jaume I de Castellón. Muy buenas, Adrián.
Muy buenas, Laura. ¿Qué tal? Saludos a todos los oyentes desde, como decías, el corazón de Europa. Saludos desde los españoles y para todo aquel que hable español a lo largo de toda Europa.
En este cuarto programa abordaremos la cumbre del clima desde varias perspectivas. Nuestro compañero Adrián nos ha preparado un reportaje sobre el papel que juegan las asociaciones y colectivos ecologistas en la conciencia social. ¿No es así, Adrián?
Pues sí, me lancé a buscar un poco cuál es el papel, la función real que ejercen las asociaciones y las organizaciones de en contra del cambio climático, para ver si ese papel era real o ese papel no existía como tal. Y el resultado es realmente sorprendente, así que, si te parece...
No perdamos más el tiempo y vamos a escucharlo.
Haciendo batir las alas de la mariposa que se tiene más cerca, se puede provocar un huracán de cambio a escala mundial. Con este fin, hay multitud de organizaciones que agrupan intereses muy diversos a fin de preservar el entorno. Leonor La Peña, profesora de Ecología e Impacto Ambiental en la Universidad Jaume I de Castellón, lo tiene claro.
Todos los grupos ecologistas son importantes. Lo que pasa es que cada uno tiene una forma de actuar y una forma de darse a conocer diferente, ¿no? Soy muy de la opinión de esa frase mágica de la Cumbre de Río de hace muchos años, de que las acciones locales tienen efectos globales.
Y estas son las acciones que favorecen el cambio, los pequeños grupos de personas que se alían para combatir el desenfrenado avance del ser humano sobre la Tierra. Y la clave radica en la educación.
¿Cómo se ha olvidado en algunos momentos que hay una conciencia ecológica necesaria que si no se empieza desde los 3 años no llega a ninguna parte? Si no se enseña desde pequeño, tenemos la batalla perdida.
Pero también se sensibiliza a la población a lo largo de su formación. El futuro, por suerte, no es tan incierto. La profesora La Peña está en contacto con las nuevas generaciones de ingenieros agroalimentarios que están siendo educados para luchar contra las agresiones al medio ambiente, como es el caso de los cultivos para abastecer a la población.
Entonces, esa producción de alimentos, lo que pasa es que la hemos hecho desde un punto de vista absolutamente de espaldas a lo que es el planeta Tierra. Totalmente de espaldas. Entonces, quizá ellos de eso se dan cuenta y reaccionan como diciendo, bueno, yo no voy a seguir por ese camino, ¿no?
De estos jóvenes inquietos, por ejemplo, se nutren después las filas de asociaciones como GECEN, Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales, como dice Francisco González, su portavoz.
Los jóvenes, su participación directa y activa es fundamental y esperamos poco a poco ir integrando a más y más jóvenes en esta lucha participativa y conjunta que debemos llevar intergeneracional y entre todos. Evidentemente están mucho más concienciados que las anteriores generaciones, me explico. Por ejemplo, antes preguntábamos qué era un bosque y simplemente era un almacén de madera. Ahora preguntamos a cualquier joven qué es un bosque y sabe que es un sumidero de CO2.
GECEN lleva desde 1995 realizando acciones a nivel local en la provincia de Castellón, centradas sobre todo en la ordenación del territorio, el uso de las energías renovables y la gestión de residuos. Las metas se van consiguiendo, de lo que se enorgullece la asociación.
¿Los logros? Pues los logros en la concienciación ciudadana y que cada vez la sociedad es menos permisiva ante lo que en los años, por ejemplo, 80 era normal, ¿no? Ahora nos pondremos la mano a la cabeza de muchas de esas prácticas.
Aunque muchas veces los gobiernos no han favorecido o respaldado las posturas de estas plataformas. Otro ejemplo es Ecologistas en Acción. Su coordinador a nivel de la Comunidad Valenciana, Pep de la Rubia, habla de lo que ha costado relacionarse con los poderes públicos durante los últimos años.
A nivel estatal, pues tenemos unas tensas relaciones durante estos años de mandato popular, porque aunque hay algunas reuniones, cuando estaba en activo pues hubo alguna reunión con Gallardón, y nos interesa mucho la cuestión de la justicia gratuita que debiera aplicarse a grupos ecologistas. El nuevo gobierno valenciano se ha encontrado una situación caótica en las diferentes consellerías, los cajones vacíos de dinero, llenos de facturas y de impagos.
Y es algo en lo que coincide tanto Francisco González.
Evidentemente, pues hay una serie de actuaciones diferenciales dependiendo del partido político que esté gobernando de la administración. Es decir, ya se encargó el anterior gobierno, en el mes de mayo, de que las posibilidades de quien entrara pues pudiera trabajar poco en los restantes meses del año debido pues a esa falta de un recurso absolutamente necesario para llegar a cualquier actuación, que es el dinero.
Como la profesora La Peña.
Las personas que estaban gobernando nuestra comunidad autónoma pues han vivido un poco de espaldas a determinadas cosas y las asociaciones se han tenido que buscar la vida. Y además en los últimos 4 o 5 años los recortes han sido brutales a nivel de actividades, a nivel desde parajes naturales protegidos, etc. Ha sido muy duro.
Sin dinero no se puede emprender. Por delante queda un encuentro electoral que, junto a los acuerdos de la cumbre del clima de París, serán decisivos para concretar el futuro de España, Europa y el mundo en cuanto al cambio climático. Porque la atmósfera no tiene fronteras.
Cogemos el teléfono para conectar con Bruselas, donde se encuentra nuestro primer invitado, Florent Marcellesi. Buenas tardes, Florent.
Buenas tardes.
Florent Marcellesi actualmente es el portavoz de ECO en el Parlamento Europeo, natural de Angers, Francia, pero asentado en España. Fue coportavoz de la Coordinadora Verde entre 2009 y 2011 y miembro de la Comisión Promotora y Gestora de ECO hasta 2012, comprometido con el medio ambiente y en unos meses eurodiputado. Laura, en primer lugar, gracias por atendernos, ya que sabemos que se encuentra usted en Bruselas. Acabamos de escuchar un reportaje en el que hablábamos sobre asociaciones que trabajan a pequeña escala contra el cambio climático. ¿Cuál es el papel que juega lo local en lo global en cuanto a medio ambiente?
Pues mira, si vemos lo que ha pasado este fin de semana en París con el acuerdo que tenemos, tenemos nosotros una conclusión. Si queremos que este acuerdo sirva para algo, pues lo tenemos que poner en marcha desde abajo, desde la ciudadanía, desde las instituciones, desde lo local. Por ejemplo, pues necesitamos que la ciudadanía se empodere, necesitamos llegar a las instituciones, por ejemplo, necesitamos poner en marcha alternativas que realmente permitan que se cumpla. Porque tenemos como objetivo que tiene el acuerdo, no superar este aumento de temperatura de 1,5 grados al final de este siglo, pues desde luego tenemos que ponernos en marcha a todos los niveles para que esto funcione. Por tanto, yo creo que esto es la relación entre lo local y lo global. Podemos tener todos los objetivos del mundo que queramos a nivel global, pero para que esto sea real necesitamos a gente que lo ponga en marcha a nivel local.
Claro. Hola, Florent. ¿Alguna de las medidas que se han tomado, ya se tomaron en otras ocasiones, han tenido éxito realmente?
Pues eso depende, porque este acuerdo no es el mismo que el acuerdo que tuvimos la última vez, entonces comparar los dos es complicado. De hecho, vamos, Kioto era un acuerdo vinculante, era un acuerdo con unos cuantos países dentro, pero que representaban muy pocas emisiones de CO2. Ha sido, podemos decir, no muy bueno el resultado. Entonces ahí hay un cambio de estrategia para este acuerdo, el de París, y este, el acuerdo es, vamos a intentar tener a todos los países dentro del acuerdo, va a ser un acuerdo universal, tal y como se llama, y además, en vez de ser vinculante como el a Kioto, vamos a dejar mucho más voluntariedad a los países. Por eso digo que ahora mismo con este tipo de estrategia que se ha puesto en marcha en París, pues más que mirar los tribunales a unas posibles sanciones que no van a haber porque no están dentro del acuerdo, lo más importante es que a nivel local, a nivel regional, a nivel estatal, a nivel europeo, pues seamos capaces de empoderarnos y decir, vamos a ponernos en marcha y vamos a poner en marcha este acuerdo. Y eso es la gran diferencia que ha podido haber. De todas maneras, ahora mismo no nos queda mucho más que intentar hacerlo, porque el cambio climático ya está aquí, ya está con nosotros y con nosotras. Por tanto, pues no nos queda más que movernos, porque moviéndonos tenemos una posibilidad, por lo menos, de conseguirlo.
Y es muy importante también que países que son fuertes emisores de contaminación hayan participado.
Sí, eso es bastante importante, y eso es la gran diferencia justamente con Kioto, y la idea era tener a todos los mayores emisores de este mundo dentro del acuerdo. Entonces, en este mismo acuerdo ahora mismo, pues tenemos a Estados Unidos, a China, a Rusia, a la Unión Europea. Bueno, es decir que esto sí que es un punto bastante, bastante positivo. Entonces ahora, a ver, hay cosas que son menos positivas en el acuerdo, como los instrumentos y herramientas prácticas que realmente no permiten llegar al objetivo a largo plazo. Pero más bien, más allá del contenido, yo creo que tenemos que mirar la dinámica. Y la dinámica, pues hay una pequeña brecha que está abierta y dependerá de nosotros que se cierre de nuevo o que la abramos un poco más grande y que eso permita llegar a mucho más.
Eso es.
¿Y cree usted que España cumplirá lo prometido?
Si España cumplirá lo prometido... Bueno, esa es una buena pregunta y además, mira, voy a aprovechar para hacer una pequeña reflexión, porque nos estamos quejando muchísimo de que los gobiernos, los negociadores en COP21 no están tomando las decisiones que nos gustaría, pero de verdad, yo me pregunto, ¿os pensáis de verdad que van a tomar decisiones más ambiciosas en COP21 si ni siquiera somos capaces en España de hablar cambio climático durante la campaña electoral? Uh-huh. Esa es la pregunta que me hago yo. Entonces, ¿va España a cumplir lo que hemos prometido? Pues dependerá también de la capacidad que tenemos como ciudadanos de exigir al gobierno que lo haga y además de los políticos que vamos a elegir este domingo que lo pongan en marcha. Porque de verdad, era dos debates importantes a cuatro, bueno, uno a tres y vacía, sin tener al cambio climático presente, pues esto me parece ya una vergüenza en plena COP21. Por tanto, yo creo que más que mirar al Acuerdo de París, tenemos que mirar hacia nosotros mismos.
Ok, sabemos, Florent, que será eurodiputado, disculpe, en unos meses. Después de dos semanas de negociaciones en París y mirando un poco hacia el futuro, ¿cuál es el siguiente paso?
Pues el siguiente paso, pues hay varios pasos que se pueden dar. Por supuesto, hay un paso internacional, es decir, que la próxima etapa después de COP21 es COP22, porque cada año hay una COP y hay muchas cosas que poner en marcha, es decir, que hay muchas cosas del acuerdo que hay que implementar, poner en práctica, y eso es la próxima cumbre que será en Marrakech, en Marruecos, uh-huh. Y la próxima etapa luego es lo que os decía desde el principio, la próxima etapa primero es el 20 de diciembre, votar a partidos por lo menos que piensen en cambio climático, eso me parece básico, y luego por supuesto en el día al día, en el personal, en el colectivo, pues poner en marcha también alternativas que realmente sean favorables al clima. Por ejemplo, en vez de contratar energía con Iberdrola, que es uno de los principales responsables del modelo energético que tenemos, pues vamos a contratar a una cooperativa energética que fomente las energías renovables.
Claro.
Usted antes ha comentado que apenas se habla de medio ambiente en las campañas electorales. ¿Por qué cree que está pasando? ¿Son los medios los que no quieren hablar o es porque no ven que pueda interesar a la sociedad? ¿No están dentro de esa agenda temática?
Pues yo creo que hay dos cosas a la vez. Es verdad que los medios puede ser que no lo hablen suficiente, desde luego, pero también hay que mirar a los propios partidos que piensan, por ejemplo, que en el medio ambiente no vende. Es decir, que hay un doble juego, ¿no? Y además que se refuerza como un círculo vicioso de si tú no hablas de esto, pues yo no hablaré de esto tampoco, ¿no? Entonces nadie lo habla al final. Y bueno, hay países que donde es muy diferente, donde toda la gente habla de medio ambiente y de ecología. Y además, yo creo que aquí tenemos justamente que reflexionar sobre esto y pensar que el medio ambiente y la ecología tienen que ser lo primero que tenemos que poner encima de la mesa. Porque ahora mismo somos una sociedad sentada en una rama y esta rama la estamos cortando al golpe de cambio climático. Y si queremos hablar de esta rama donde están el estado de bienestar, están los derechos sociales, la igualdad de género, pues tenemos que no cortar la rama. Por tanto, tenemos que hablar del cambio climático, de crisis ecológica. Porque sin hablar de esto no tendremos capacidad de tener derechos sociales y justicia social. Por eso siempre tenemos que entender que ecología y empleo, ecología y justicia van de la mano.
Claro.
Florent, cumbre del clima de París, ¿éxito o fracaso?
Pues ni éxito ni fracaso. A nivel geopolítico, haber tenido un acuerdo universal con un objetivo a largo plazo mejor que previsto es un milagro. En comparación con las posiciones e intereses totalmente divergentes entre actores presentes en París. Imaginaos, por ejemplo, Arabia Saudí defendiendo el petróleo, porque ahí estaba su ministro de petróleo, no su ministro de medio ambiente, que no tienen. Y luego tenéis pues, a otros intereses muy diferentes, como Estados Unidos, que no podía tener un acuerdo a 100% vinculante porque lo iba a tumbar su Senado. Entonces, esto es una primera visión, es un milagro geopolítico, pero al mismo tiempo, si miramos el contenido, pues aquí más bien es bastante insuficiente, por no decir desastre, porque realmente las herramientas que están dentro del acuerdo no permiten llegar al objetivo de 1,5. Un solo ejemplo, la aviación y el transporte marítimo, que más o menos son un 10% de las emisiones de CO2, no están dentro del acuerdo. Y esto es totalmente irrisorio pensar que vamos a llegar a la meta a largo plazo sin tener esos sectores incluidos.
¿Y entonces,
pero al mismo tiempo, eso es el último punto, yo creo que más allá del milagro geopolítico y más allá del desastre científico, tenemos la dinámica política que está detrás. Uh-huh. Y aquí tenemos que reconocer una cosa que a veces nos cuesta también a nosotros ecologistas decir una cosa, hemos ganado. hemos ganado el discurso, hemos ganado la hegemonía cultural climática. Toda la gente hacia el más alto nivel habla como nosotros ahora mismo. Es decir, que hemos ganado una cosa muy importante, que es el corazón y el imaginario social. Y el acuerdo lo que hace, nada más, es abrir una posible dinámica política. Entonces, nosotros tenemos que llenar esta posible dinámica social y política. Tenemos que movilizarnos de forma abrumadora para una lucha sin precedentes. Utilizar esta dinámica política y social del acuerdo para que realmente pueda ser, de cara a mañana, un posible punto de inflexión.
Claro. Le iba a preguntar, Florent, que entonces, ¿para qué se fijaban unas metas tan altas realmente si sabían que no las podrían cumplir?
Pues que estamos en geopolítica. Aquí hay dos debates que son muy distintos y que casi no hablan entre sí, que es un debate geopolítico, donde cada cual quiere poner sus intereses encima de la mesa, y otro que es un debate científico, de lo que deberíamos hacer para que esto funcione. Y esas dos esferas bastante estancas. Es decir, que no son los científicos quienes negocian en COP21 y tampoco son los políticos quienes hacen los informes del IPCC, del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Por tanto, eso explica estas grandes diferencias. Y es verdad que la geopolítica es fundamental si queremos avanzar, pero al mismo tiempo el clima no entiende de geopolítica.
Muy bien.
Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias, Florent, por tu tiempo y por atendernos.
Un placer. Venga, hasta luego.
Un saludo. Hasta luego. Y desde Huelva, Isabel nos trae un reportaje para mostrar las perspectivas de los jóvenes frente al cambio climático. Pero no únicamente son españoles, ¿no es así, Isabel?
Pues sí, yo en Uniradio Huelva llevo varios años haciendo un programa con estudiantes internacionales en los que nos ponemos a pensar cómo arreglar el planeta. No, hacemos otras cosas, pero viajamos por el mundo y entre nosotros nos arreglamos como podemos. Y en esta ocasión, aprovechando que veníamos aquí, les pregunté, el tópico era los jóvenes frente al cambio climático, perspectivas de futuro. Le doy las gracias desde aquí, aprovecho el momento, a mi compañera en Uniradio, a Rocío Jiménez, que ha preparado el reportaje, y a los compañeros de Fronteras Abiertas de Uniradio Huelva. Y si te parece, pues lo escuchamos.
Me parece perfecto, pasemos a escucharlo.
En tu país, ¿qué supone el cambio climático y qué problemas causa en la actualidad bajo tu punto de vista?
El cambio climático es uno de los problemas ambientales más graves al que se enfrenta la humanidad. Los efectos del cambio climático sobre el planeta podrían afectar tanto al medio ambiente como a la vida humana.
Muchísimas veces se escuchan estas palabras en radio, televisiones, social network y entre la gente, pero en realidad no nos damos cuenta de lo que realmente causan a nivel global y cómo puedan destruir una sociedad y todo lo que cada persona construye en una vida entera.
Los problemas de la actualidad no se alejan a los de antes, solo que crece el cambio climático y crece la población en Costa Rica que puede y es afectada año con año.
Como en el resto de Europa, el cambio climático es también en Alemania uno de los temas más importantes hoy en día, pero actualmente pierde más y más atención mientras que todo el mundo presta atención en los eventos atentados y la situación de los refugiados.
¿Cuál es la realidad de este problema? ¿Cómo afecta en tu país a la vida cotidiana de las familias y de la sociedad en general?
A pesar de todos los eventos que han afectado también la península italiana, la sociedad nos parece bastante sensibilizada y consciente de los hechos que pueden ocurrir.
A primera vista, el cambio climático no afecta la vida cotidiana en Alemania, pero a segunda vista aparecen consecuencias particulares en las cuales no se piensan al primer lugar.
En mi opinión, los que más están afectados por el cambio climático en mi país son los que se dedican a agricultura porque algunas veces tienen que tirar todo por la borda por causa de los desastres naturales.
En Costa Rica, el cambio climático afecta desde dos extremos, o sequías o inundaciones. Ambas tienen afectaciones sobre los cultivos, siendo esta una de las mayores economías del país y el sustento de miles de familias.
¿Crees que los jóvenes saben la realidad de este problema?
Ya en las escuelas se los informan detalladamente en forma de prevenciones informativas.
La realidad de esto lo saben aquellos jóvenes que lo viven. Es cierto que sienten los cambios en que si es diciembre y ya no debe llover y debe hacer sol, pero llueve una semana completa, lo que se escucha es: este clima está loco.
Creo que deberíamos tomar este problema en serio e intentar buscar soluciones juntos. Hay que hacer que los jóvenes tengan más apreciación por el medio ambiente, porque de esta manera van a preservar su calidad de vida y la de la gente que quieren.
Los jóvenes tienen que informarse sobre ese tema individualmente o siguiendo conferencias y reuniones. Movilizarse, manifestar y reclamar que se haga algo de importante y drástico. Es importante tener una conciencia común para afrontar el problema juntos y resolverlo.
¿Cómo afrontan las políticas de tu país el reto al cambio climático?
Costa Rica está en lento avance con el tema. Si bien es cierto, hay ligeros intentos de cosas básicas como el reciclaje en los centros educativos.
A mi opinión, es importante que se favorezca proyectos para la energía sostenible. También se debe buscar medidas para la protección de las selvas para evitar incendios y exterminios forestales.
La política italiana tiene que empeñarse sobre todo a educar las personas sobre el tema del cambio climático.
Deberíamos exigir a los gobiernos que asuman políticas climáticas y energéticas. Además, hay que exigir a las grandes empresas emisoras de gases de efecto invernadero la responsabilidad.
¿Cómo afectará en tu país las políticas que se toman colectivamente en la cumbre de París 2015?
Las opiniones en Alemania de las normas decididas en la cumbre de París son ambivalentes. Alemania comprometió a la norma para limitar la subida de la temperatura a 2 centígrados hasta el fin del siglo, en comparación a la producción de CO2 de los Estados Unidos. Eso mejora significa nada.
Espero que haya algunos cambios y que se vaya a hacer todo posible para que Croacia contribuya a la prevención de los efectos invernaderos, disminución de la contaminación y preservación del medio ambiente.
Los objetivos que se quieren alcanzar son posibles, sino no fáciles. Esto puede ser un importante cambio para el mundo y para los jóvenes del futuro.
Con respecto al recorte del 40% en las emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto será directo sobre la cotidianidad en la sociedad de Costa Rica.
Y volvemos con otra entrevista, pero esta vez desde el Parlamento Europeo. Se encuentra con nosotros Estefanía Torres.
Estefanía Torres es titular, miembro titular de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y miembro suplente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural Natural de Cudillero, Asturias. Estefanía es una política española perteneciente al Partido Podemos, licenciada en Política por la Universidad de Granada, desde marzo de 2015 eurodiputada. Y tras haber dejado Pablo Echenique su escaño en el Parlamento Europeo, para presentarse como candidato a la presidencia de la Junta de Aragón en las municipales de mayo de 2015.
Muy buenas, doña Estefanía, y bienvenida a Eurofónica.
Hola, buenas.
Bueno, para empezar, para el Parlamento Europeo, ¿es el medio ambiente una prioridad?
Yo creo que para mucha de la gente que estamos en el Parlamento Europeo sí es una prioridad. El problema está en cómo mucha de esa gente también aborda esta prioridad. Porque hay quienes, aunque parezca que tiñen las políticas de una importancia suprema del medio ambiente, realmente el enfoque con el que tratan tanto al medio ambiente como los problemas por los que atraviesa, pues para nosotros no es precisamente el adecuado. Entonces podríamos decir que para mucha gente sí es una prioridad, pero no tanto como debiera.
Hasta que no ocurren eventos de este tipo, parece que los medios de comunicación dejan un poco de lado el tema del medio ambiente. ¿Fomentan las instituciones públicas la preocupación por el medio ambiente y si es así, cómo?
Pues yo creo que tampoco. Es la misma pregunta que la anterior. O sea, la misma respuesta sería para esta pregunta. Es decir, yo estaba escuchando a Florent antes y estoy de acuerdo con él en que se ha logrado un cambio en el discurso político general y que se ha logrado también que en el imaginario colectivo sí esté presente el problema de medioambiental. El inconveniente con el que nos encontramos frente a esto es que las instituciones políticas no siempre están ocupadas por gente que tenga en mente que lo importante es defender el planeta. Entonces, a veces, en lugar de facilitar la mejora de las políticas públicas para defender un medio ambiente sostenible, lo que hacen es lo contrario, es fomentar puertas giratorias para precisamente beneficiar a grandes empresas que lo que hacen es contaminar y quemar el planeta. Uh-huh.
Desde el 95, cada año se celebra una cumbre del clima en diferentes ciudades del mundo. y toda una generación ha crecido con esto. ¿Y esto ha creado realmente conciencia social?
Yo creo que sí hay conciencia social en términos generales, pero que también es muy necesario seguir aumentando esa concienciación. Sobre todo para aquellas personas que indirecta o directamente viven de los recursos naturales. Hay pescadores, hay agricultores, hay muchas personas que viven del planeta y que además les beneficia que el planeta esté sano y saludable y que sin embargo tampoco tienen la información adecuada para poder seguir defendiéndolo, para a lo mejor apostar por una agricultura ecológica, precisamente porque en las instituciones, en lugar de defender que la gente pueda dedicarse a la agricultura ecológica o ponérselo fácil, hacen todo lo contrario, ¿no? Y lo mismo sucede con la pesca. La pesca sostenible es la más castigada por el reparto de los cupos de pesca. Esto sucede en España. Entonces, si hay una concienciación social, lo que hace falta es ponerle fácil a la gente y darle información a la gente, sobre todo aquella que vive directa o indirectamente del planeta, que al final somos todos, pero sobre todo aquellos que se dedican al sector primario.
¿Y qué herramientas para llegar a esa gente? ¿Qué se necesitaría? Porque llegar a agricultores quizás sea un poco más complicado que llegar a los jóvenes.
Bueno, yo creo que con voluntad política se puede llegar a todo el mundo, sobre todo si eres un representante político y a lo que te dedicas es a ser, o a lo que te deberías dedicar es a ser cartero de la gente. Entonces tienes que estar con las personas y tienes que conocer cuáles son sus problemas. Hay mucha gente, por ejemplo, yo vengo de Asturias, y hay mucha gente, muchas, sobre todo mujeres en este caso, que se dedican a hacer a lo mejor mermelada, que es algo que haces en casa y que por la complejidad del paquete higiénico-sanitario, por ejemplo, no pueden vender esta mermelada. Y a lo mejor eso es completamente, no, a lo mejor no, seguro, es completamente respetuoso con el medio ambiente y sin embargo ellas no pueden vivir de eso porque les ponen todo tipo de trabas para después comercializarla, ¿no? Es un ejemplo muy pequeño, pero creo que que este ejemplo sirve para llevarlo de lo local a lo global, digamos, ¿no? Hay muchísimos impedimentos para que las personas puedan vivir del fruto de su trabajo. Y cuando este fruto, además, se lleva practicando durante décadas, durante generaciones, es la sabiduría de nuestras madres, de nuestras abuelas y demás, en lugar de defenderlo como algo que forma parte de nuestra riqueza cultural, lo que no se puede hacer es castigarlo y además yo creo que se debería utilizar como herramienta de defensa del cambio, de la lucha contra el cambio climático uh-huh. y de defensa de nuestros recursos naturales. Por tanto, me parece que es cuestión de voluntad política llegar a la gente. Yo en 9 meses que llevo en el Parlamento Europeo he llegado a muchos agricultores y ganaderos que me estaban diciendo desde hacía mucho tiempo que ya era hora de que los políticos estuvieran del lado de quien tienen que estar uh-huh. y no de las grandes corporaciones que lo que hacen es todo lo contrario.
Seguramente este caso de la mermelada en Asturias uh-huh. sea algo que se extienda a muchos niveles a lo largo y ancho de España y probablemente de Europa y uh-huh. del mundo, la verdad. En otros casos, quiero decir, sí. haciendo mermelada.
Claro.
¿Y cómo valora la representación de la Unión Europea en la cumbre del clima?
Yo creo que la Unión Europea se ha quedado muy corta. Yo soy más dura que Floren en este caso. Yo creo que es un rotundo fracaso. Porque además el comisario Cañete, bueno, yo ayer le pedí su dimisión en el Pleno, le dije que debería dimitir porque no ha conseguido un acuerdo lo suficientemente valiente, justo y equitativo. No lo ha conseguido, pero bueno, es fácil esperar esto de alguien que el 80% de las reuniones las ha tenido, según parece, con lobbies vinculados al sector privado y vinculados a la quema de combustibles fósiles. Por tanto, una persona que se reúne con más con esta gente que con la que hablábamos antes, que con la gente que trabaja sobre el terreno y necesita que el planeta funcione,
real,
efectivamente, uh-huh. las personas de a pie, pues es normal que al final gire la balanza hacia el lado de hacer un acuerdo que es muy bonito en papel, que ni siquiera es tanto, pero que a ellos les sirve para lanzar esa foto con la que utilizar una legitimación de que los mismos que queman el planeta resulta que nos van a salvar de ello. Y eso no es así.
Entonces, Arias Cañete no era el mejor representante de la Unión Europea.
No, claro, nosotros ya lo dijimos al principio cuando inició esta legislatura, cuando estaba aquí todavía Teresa Rodríguez, nuestra compañera, lo dijimos muy claro, que no queríamos a Cañete, porque Cañete está cerca de las grandes corporaciones, precisamente aquellas que son más culpables de la destrucción de nuestros recursos naturales. Y una persona así pues no representa la defensa del clima.
Quizás sea eso bastante paradójico, ¿no?
Bueno, entonces, Estefanía, ¿las medidas acordadas en la cumbre realistas, suficientes?
insuficientes y, bueno, realistas en su mundo, en el mundo de los de arriba. Realistas para ellos porque les sirve para eso, para legitimarse en el poder, para vender el mismo cuento de que los mismos que queman el planeta son los que nos van a salvar de esta hecatombe, ¿no? Y no creemos que sea así. Y no son ambiciosas porque además lo explicó Floren perfectamente antes. Se sabe que con el contenido del acuerdo no vamos a llegar al límite del grado y medio que dice la ciencia que es necesario llegar. Entonces creo que ahora lo que toca es pensar en qué hacer a nivel local, también lo decía Floren y estoy completamente de acuerdo con él, es pensar qué hacer a nivel local y pensar qué hacer en las ventanas de oportunidad de cambio político que se están abriendo en muchos lugares de Europa y en concreto en el nuestro. Y en este caso es muy importante apostar por un nuevo modelo productivo que defienda finalmente las energías renovables y a nuestro planeta.
Tú has mencionado el nivel local. Una pregunta aquí. El Parlamento Europeo intenta ser todo lo posible, todo lo más respetuoso con el medio ambiente.
Yo creo que el Parlamento Europeo hace muchas cosas para no ser respetuoso con el medio ambiente. Porque, bueno, aparte de toda la maquinaria que supone el Parlamento, ¿no? Que habría que hacer un debate muy profundo sobre hasta qué punto es eficiente y eficaz el hecho de desplazar a tanta gente a un punto de Europa. Además, hay una cosa que a mí particularmente, bueno, a la delegación nuestra de Podemos, que siempre lo hablamos, hay algo que nos llama mucho la atención, que es el hecho de que no solo es desplazarnos hasta Bruselas, es que venimos a Estrasburgo una vez al mes y eso implica un gasto de dinero público, de dinero de la ciudadanía, pues escandaloso, pero es que además implica un cambio una elevada contaminación para el planeta también, ¿no? Porque estás desplazándote cuando tal vez no sería necesario hacerlo. Entonces, ese es uno de los ejemplos en los que yo creo que dejamos bastante que desear.
¿Y qué soluciones propone para intentar tener un parlamento más ecológico?
Bueno, una podría ser esa, abrir un debate sobre la necesidad de tener una sede en lugar de dos. Esa podría ser una. Pero hay muchísimas más, o sea, yo aquí noto que faltan papeleras de reciclaje, por ejemplo, no las hay. En los despachos a veces nos resulta fácil reciclar y otras no tanto. Entonces, bueno, hay que promover el reciclaje. Pero además, yo creo que el Parlamento, y esto a nivel legislativo, el Parlamento, como sabéis, tiene un papel muy testimonial al lado del Consejo y de la Comisión, ¿no? Entonces, también conseguir un Parlamento más ecológico y finalmente una sociedad europea más ecológica pasaría porque en primera instancia fuese una institución más democrática y porque realmente las personas que somos elegidas por los ciudadanos y por las ciudadanas tuviésemos poder de decisión aquí y no tuviésemos que andar simplemente diciendo que sí o no a las barbaridades que muchas veces vienen de la Comisión, como pasó por ejemplo con el caso Volkswagen, que sabemos que fue una estafa espectacular, gigantesca, que tenemos sospechas de que la Comisión estaba al día de todo lo que estaba pasando con Volkswagen y los trucos de los motores, que contaminaban más de lo que realmente se decía al comprador o a la compradora. Y nosotros nos vemos con que nos encontramos con el pastel después de que ya haya sucedido, ¿no? Entonces, si este Parlamento fuera más participativo y democrático y cercano a la gente, seguramente conseguiríamos no solo un Parlamento más ecológico, sino una Europa más sostenible también.
Claro, pues digamos que es como un error más de base. Sí. Entonces, ¿cómo valoramos, la misma pregunta que le hemos hecho a Floren, cómo valoramos la cumbre del clima? ¿Éxito o fracaso?
Para mí, yo siento ser pesimista, pero para mí es un fracaso. Es un éxito en algunas cosas, pero creo que no es por la cumbre, sino que es por la gente. O sea, creo que los movimientos sociales que llevan años, llevan décadas en la calle diciendo, alertando sobre lo que está pasando con el planeta, son los que realmente han colocado en el centro de la agenda política el problema del cambio climático. No creo que se deba solo a la cumbre de París. Y el acuerdo es muy insuficiente. O sea, no es valiente, no es un acuerdo ambicioso, no es vinculante. Con lo cual, creo que nos queda mucho trabajo por delante. Y por eso decía que en ese trabajo que nos queda por delante, me parece que es muy necesario tener en cuenta el papel de los estados y de los gobiernos municipales, que tienen mucho que decir y mucho que hacer aquí.
¿Se quedará en papel mojado?
Yo creo que el acuerdo de París sí. Pero creo que como afortunadamente estamos en un proceso de cambio político profundo, seguramente la gente sea lo suficientemente valiente y acabe de dar el ejemplo que siempre da la ciudadanía a la élite política y económica de que otro mundo es posible y otra manera de hacer las cosas también lo es. Así que al final seguro que gana la batalla pues la democracia y la salud pública y el medio ambiente.
Y llevando el debate un poco desde lo europeo, volvamos a lo local, lo que tengamos más cerca, porque este domingo tenemos elecciones en España, y Fran ha apuntado que muchas veces el ecologismo se utiliza como un escudo o como un arma política muchas veces. ¿Podemos en este aspecto cómo afronta las elecciones en cuanto al ecologismo, quiero decir?
Nosotros llevamos, bueno, de hecho, Greenpeace, por ejemplo, nos dijo que era el acuerdo, el programa más verde, el nuestro, el de Podemos. Es un programa que se hizo de manera participativa, participó muchísima gente en el desarrollo de ese programa. Yo coordiné la parte de agricultura y pesca y también muchas de nuestras medidas fueron transaccionadas precisamente con la parte de medio ambiente y de energía. Y de hecho nuestro programa se presenta en grandes bloques y uno de ellos, el primero, es el de hacia la transición energética, porque creemos que es fundamental para este planeta y para la salud no solo de nuestra gente que vive ahora, sino de los que vengan detrás, que apostemos por un nuevo modelo productivo que se base en energías renovables y que esa transición nos permita ser realmente un país 100% renovable y sostenible. Y creemos que el momento de apostar por ello es justamente ahora. Si nosotros estamos diciendo que es necesario un cambio político en muchos aspectos, la manera de enfocar el clima y la manera de enfocar cómo producimos las cosas y cómo vivimos también tiene que estar presente en ese proyecto de cambio político que es Podemos.
Claro. Y algún aspecto más, porque a Pablo Iglesias, por ejemplo, sí que lo hemos escuchado mucho en los medios hablando de la transición energética, pero aparte de la transición energética, ¿hay algún punto más sobre el ecologismo? Sobre ha mencionado que ha coordinado la parte de agricultura y pesca, si se puede quizá extender un poco sobre estos temas que no han sido tan públicos, no han marcado tanto la agenda.
Sí, nosotros apostamos por la agricultura ecológica como uno de los mecanismos precisamente para ayudarnos a mitigar las consecuencias del cambio climático, y también apostamos en la pesca, lo que os decía antes, lo que está pasando tanto con la pesca, que es un mal reparto de los cupos, pues creemos que hay que hacer un reparto nuevo que fomente además y que defienda sobre todo la pesca artesanal y la pesca sostenible, que es la que no solo genera empleo, sino que permite una actividad económica que se mantiene a lo largo del tiempo y que además permite que las vidas de las comunidades costeras se mantengan, porque hay gente que vive directa, pero también vive indirectamente de la mar, ¿no? En ese sentido, apostamos de manera firme por todo, o sea, por el trabajo y la defensa que hace de ese trabajo la gente que vive día a día del sector primario. Creemos, lo que contaba al principio, que es fundamental tener en cuenta a estas personas, porque estas personas son las que van a conseguir cambiar las consecuencias del cambio climático, la gente que vive de ello directamente, ¿no? Y también dentro de nuestro programa pues hay muchas medidas que se refieren directamente al mundo rural y a lo que tiene que ver con el factor de la ruralidad, que es que aparte de la gente que vive directamente del sector primario, las personas que viven en los entornos rurales son las que cuidan de nuestro patrimonio natural. Si no fuera por todas las personas que han vivido, las distintas generaciones que se han ido manteniendo en todos los entornos naturales de nuestras zonas rurales, no se hubiera mantenido hasta hoy toda la riqueza que tiene nuestro país. Pero es que además, si no hay nadie que cuide de los bosques y que cuide de nuestros pulmones, que están ahí en las zonas rurales, pues seguramente los perderíamos. Por eso pasa muchas veces que continúan aumentando los incendios, porque muchas zonas se quedan despobladas y porque además tenemos una ley como la Ley de Montes, que es una absoluta locura, que defiende, o sea, bueno, que permite recalificar el suelo que ya ha sido quemado. Sí. Y eso nosotros apostamos por derogar automáticamente esa legislación en cuanto que lleguemos al gobierno.
Y para apostar por repoblar esas zonas en lugar de...
Claro.
Imagino que en lugar de edificar encima
otra
y
de las,
sepultarlas.
Otra de las estrategias es precisamente permitir a la gente que vive en las zonas rurales vivir allí de manera digna y permitir a otras personas que se puedan desplazar a vivir a esas zonas, porque sean zonas donde no te falten servicios y donde tengas garantizados tus derechos como ciudadanos. La gente que vivimos en los pueblos, porque yo soy de pueblo, no somos ciudadanos de segunda, somos ciudadanos de primera. Lo que pasa que hasta ahora nos han vendido que lo moderno y lo especial era irse a vivir a la ciudad. A vivir a la ciudad para, a cambio de un trabajo, pues muchas veces precario y vamos, muy lejos de lo que significa tener un sueldo y un salario digno y una vida digna, en definitiva. Lo que queremos es una vida digna, valga la redundancia, tanto para quienes viven en las ciudades como para quienes viven en los pueblos, porque garantizar que haya gente viviendo en los pueblos bien es defender también un pulmón como es como son nuestros bosques, una despensa de alimentos, como es lo que produce el mundo rural, y es también nuestras raíces, porque ahí está todo lo que somos, ¿no? Viene del rural.
No puede ser que a lo mejor aumentando estos servicios en los pueblos también se tenga que hacer una inversión en infraestructuras y un poco se esté revirtiendo la situación.
Perdona, es que no te he entendido.
Quiero decir, si queremos aumentar los servicios en los pueblos, como acaba de decir, y que los pueblos sean ciudadanos de primera, que no se consideren ciudadanos de segunda, habría que invertir en infraestructuras, habría que invertir en comunicaciones y probablemente haya que
revertir en alguna manera la situación. Creo que, por ejemplo, en el tema de por ejemplo, los transportes de cercanías, ¿no? Como por ejemplo el ferrocarril, hay redes de ferrocarril por todo el país. Lo que pasa que muchas veces lo que se ha hecho es se ha ido privatizando esta red y muchas veces los servicios se han ido bajando, con lo cual, en lugar de estar mejor comunicados la gente que vive en los pueblos, pues está peor. Yo, por ejemplo, pienso en mi abuela y necesita de alguien casi para todo cada vez que tiene que hacer cualquier tipo de gestión, porque en mi pueblo pues no hay acceso a nada. Entonces lo que creemos es que hay que apostar tanto por el transporte de cercanías como por la mejor y mayor movilidad de las personas que viven en los pueblos y sí aumentar los servicios, siempre y cuando además apostemos también por aumentar la población de las zonas rurales. O sea, hay que defender a la gente que vive en el rural, pero porque el patrimonio natural no solo pertenece a la gente del rural, nos pertenece a todos. O sea, es una manera de luchar precisamente contra el cambio climático.
Muy bien.
Bueno, pues muchas gracias, Estefanía, por acudir con nosotros y esperamos verte en otras ediciones de Eurofónica.
Muchas gracias a vosotros, yo cuando queráis.
Muy bien.
Gracias. Se acerca al final, el momento de despedirnos. No sin antes invitarles a la reflexión. Reflexión no sobre la cumbre del clima, ni sobre la cantidad de CO2 que vertimos a la atmósfera, sino sobre nuestro planeta, nuestra casa. ¿Estamos haciendo todo lo que podríamos hacer? ¿Estamos en el sistema adecuado? ¿Qué intereses mueven a quienes se han reunido para firmar un texto lleno de buenas intenciones? ¿Qué podemos hacer para que lo cumplan? Ahora nos toca luchar para que en un futuro las generaciones que vengan no se encuentren un mundo peor al que tenemos, porque no olvidemos, todas nuestras preocupaciones como el trabajo, la vivienda, las relaciones personales no existirían si no hay planeta.
Sí, eso que has dicho es completamente cierto. Parece que muchas veces nos olvidamos de que el medio ambiente es donde nosotros nos desarrollamos y donde se desarrollan el resto de sectores. Y si descuidamos la base, el terreno sobre el que edificar, metafóricamente hablando, todas estas cosas, estamos llevando a la humanidad hacia el desastre y eso es lo que tiene que hacer, como hemos hablado muchas veces ahora durante el programa, el ciudadano, el de a pie, el poder cuidar de su entorno más cercano, de sacarlo adelante, de intentar no cargárselo y a partir de ahí lo local, hemos dicho, es lo que después a nivel global se refleja. Y creo que no estamos reflejando en el mundo que nos estamos dejando unos ciudadanos concienciados con el medio ambiente, ni mucho menos. En el reportaje que he hecho yo y que he traído aquí desde Castellón, acaba con una frase que es que la atmósfera no tiene fronteras. Y es una verdad universal, ¿no? O sea, no podemos pensar que los problemas que hay en el mundo a X miles de kilómetros nos van a afectar. Al fin y al cabo, estamos todos conectados de una u otra forma y nos va a acabar afectando. Y respecto a lo que decíamos del Parlamento y si el Parlamento realmente es un sitio ecológico, me ha llamado mucho la atención de que hemos hablado muchas veces aquí mientras preparábamos el programa y llevamos de aquí para allá, que no hay escaleras para ir a los sitios, hay que utilizar el ascensor sí o sí, muchas veces, y eso me resulta muy, muy, muy llamativo. Y simplemente nada, muchas gracias a Eurofónica por la oportunidad y al Parlamento, y creo que este proyecto va a ser muy ambicioso y se puede ampliar mucho y hacer cosas muy, muy, muy enriquecedoras.
Pues sí, esperamos que, como hemos estado hablando durante esta hora, las medidas se acerquen a la realidad del problema, el problema real, y que se dé valor desde lo local a lo global, desde el individuo al conjunto de la sociedad, porque toda gran hazaña, como en este caso es el de enfrentarnos al cambio climático, como siempre en pro de nuestro planeta, que además es el que todos compartimos, sea cada vez más una realidad asumida por todos. Y nada, muchas gracias por... Yo quiero dar las gracias a Eurofónica y a los compañeros de aquí, de Radio Campus, de Uniradio Huelva y de la Asociación ARU por estar hoy aquí hablando de estas cosas tan importantes.
Bueno, despedimos aquí el cuarto programa de Eurofónica, pero volvemos en enero y creo que Adrián tendrá algo que ver, ¿no?
Estaremos aquí otra vez el mes que viene con un programa muy interesante del que creo que no voy a desvelar ningún contenido todavía. Ya dejaremos que el oyente se sorprenda.
Bueno, agradecemos a Radio France acogida en su casa y al Servicio Técnico del Parlamento Europeo en su sede en Estrasburgo. Y saludamos a todos los miembros de la ARU España, con especial mención a Uniradio Huelva, Vox Ujirradio y Radio Unizar. Agradecemos también al Banco de Sonidos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y a los autores que han cedido la música que hemos utilizado bajo la licencia Creative Commons. Y a mí también me gustaría agradecer a las dos profesoras de periodismo de Radio de Universidad de Zaragoza, Carmen Marta y Ana Segura, por haberme dado esta oportunidad de estar aquí en el Parlamento Europeo. Eurofónica España se despide hasta la próxima. No olviden cerrar el grifo mientras se cepillan los dientes, ir en bicicleta siempre que sea posible y reciclar. Pero sobre todo, sed buenos y nunca dejen de preguntar y pensar.
Eurofónica.
Eurofónica.
Radios universitarias europeas de España, Portugal, Francia, Italia y Alemania.
Eurofónica.
¿Qué significa ser estudiante y joven europeo y qué significa ser
Eurofónica?
Las radios universitarias en el Parlamento Europeo.
Ah, il faut le faire en français du coup.